Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia, siglo IV aproximadamente.
Hola a todas, bienvenidas una semana más a este nuestro mejor momento, el segundo programa. Abrimos una nueva ventana online para asomarnos a la actualidad. Hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes, de ciencia, de música, de historia y de cine. Todo ello aderezado, como veis, siempre con música. Ya veis que traemos un menú de lo más completo, por lo tanto, solo nos queda empezar. Antes, como siempre, un saludo mío, de Sonia y de Pilar, o también...
De Pilar y de Sonia.
Claro, exactamente. Pues comenzamos.
Estamos convencidas de que os va a interesar y que en algún momento, tal vez, os lleguemos hasta a sorprender, ¿por qué no? Un buen poquito, tampoco hay que pasarse con todo lo que traemos preparado. Como siempre, ya sabéis que podéis contaros vuestra impresión sobre el programa vía mail. Apuntad, nos podéis escribir a nuestro mmomento, todo junto, doble m, nuestro mmomento, @gmail.com. O nos podéis comentar lo que más os apetezca en Twitter, que nos encontráis enseguidita, buscando @nuestromomento, o en Facebook también, donde tenéis a vuestra disposición la página del programa, Nuestro Mejor Momento Radio Online.
Precisamente en las redes sociales este año está muy activa una iniciativa que nos ha encantado y de la que queremos hablaros. ¿Los motivos por los que nos gusta? Porque tiene que ver con mujeres y con niñas y porque trata de reivindicar el papel femenino en un sector en el que la mujer aún tiene poca presencia, el sector de la ciencia. Una iniciativa que trata de convertir el 11 de febrero en un día reivindicativo.
Que es verdad que esta reivindicación está... absolutamente justificada, es que es como un toque de atención, un oye, que estamos aquí. En este caso es un estamos aquí, somos mujeres y sí, además somos científicas, porque se trata de eso. El 11 de febrero se va a visibilizar entre todos y todas el papel de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia. Es un papel que ha estado muchísimas, demasiadas veces detrás de la figura del hombre. A veces porque compartían estudios e investigaciones, y otras muchas veces porque simplemente la mujer no podía investigar o no podía estudiar, como recuerda la más afamada investigadora de este país, Margarita Salas.
Yo creo que a la mujer nadie la va a ayudar, nadie la va a regalar nada. Tiene que luchar con mucha más fuerza y tesón que el hombre para ocupar la posición que se merezca en cada caso. Hemos necesitado tener una determinación muy clara de que queríamos ser profesionales serias, pues si no, la corriente nos habría llevado a resignarnos con nuestra suerte de ser esposas y madres de familia. Yo creo que ambas facetas no deben estar reñidas y se debe poder ser una buena profesional y a la vez tener una familia. Pero también es cierto que se nos tiene que ayudar con facilidades para el cuidado de los niños, con guarderías, que no haya discriminación hacia la mujer embarazada a la hora de obtener un puesto de trabajo o de mantenerse en el mismo.
El futuro no es mucho más alentador, ella misma lo reconoce y decía hace poco en una entrevista que en nuestros laboratorios empiezan la tesis doctoral más mujeres que hombres y estas seguirán un futuro profesional de investigación. Esto lo decía, os lo contábamos hace unos días en una interesante entrevista que concedía al periódico digital de larrioja.com. En breve vais a tener el enlace en nuestra página de Facebook para que podáis leer la entrevista completa si así lo queréis, porque de verdad que no tiene desperdicio. Y no se queda ahí porque Margarita Salas la reclama ayudas para la mujer.
La mujer científica antiguamente pues era muy poco considerada, muy poco valorada, casi tenía que esconderse para poder hacer investigación, incluso vestirse de hombre, incluso en alguna universidad había que disfrazarse de hombre para poder entrar. En fin, la mujer ha sido en la historia muy discriminada.
Hay mucho, hay mucho, muchísimo que hacer, es cierto, pero también es cierto que se ha avanzado mucho, pero es que muchas mujeres en este país llevan mucho tiempo dejándose la piel para demostrar que pueden ser grandísimas científicas, y no solo en este país, a nivel internacional ese papel secundario de la mujer en la ciencia se repite tristemente demasiadas veces y desde hace también demasiado tiempo, porque la mujer, como decía Margarita Salas en esa entrevista que os mencionaba Sonia, no tiene por qué limitarse a tener solo un papel en la vida.
I'm crazy for the way you smile.
estos días también habéis visto carteles, tráiler, anuncio, incluso algunos habréis ido a ver una película sobre tres científicas norteamericanas. Son tres mujeres y además tres mujeres negras en los Estados Unidos de los años 60. Cuando ser mujer era complicado, cuando ser negro era peligroso y cuando ser mujer y además negra era para muchas directamente una condena.
Figuras ocultas es el título en español de esta película que se basa en el libro de no ficción de Margot Lee Shetterly, en el que se habla pues, de Katherine Johnson, la matemática afroamericana responsable nada menos del cálculo de las trayectorias del vuelo del proyecto Mercurio y del vuelo a la luna del Apolo 11 en el año 1969. Ha llovido, sí. Y sí, una mujer. Y sí, me diréis que un equipo, es cierto. Un equipo de tres mujeres afroamericanas que colaboraron con sus cálculos con la NASA para que John Glenn se convirtiera en el primer astronauta norteamericano en hacer una órbita completa de la Tierra. Si llegar a la Luna a finales de los años 60 era casi un sueño imposible, como dar una vuelta completa a la órbita de la Tierra, ¿os imagináis lo que era para una niña en esa misma época pensar que de mayor podía llegar a convertirse en la primera mujer de su país, o lo que es lo mismo, del mundo, en participar de una forma tan importante en ese logro? Bueno, pues de eso seguimos hablando, de logros, de ciencia, de mujeres matemáticas, de reivindicar una realidad que parece que se nos sigue resistiendo y que no tenemos demasiado claro por qué.
Nos hemos quedado mudas, no, mucho menos a nosotras, nos sobran las palabras. Y sobre todo queríamos deciros por qué queremos unirnos al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra el 11 de febrero, por todo eso que hemos contado antes. Y es que un estudio realizado en 14 países indica que la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18% en chicas, una cifra que baja al 2% en el caso de tratarse de un doctorado. Por este motivo nos gustan iniciativas como la que ha puesto en marcha Principia Magazine y su Principia Kids, una revista hecha para que los niños se adentren en el mundo de la ciencia de una forma sencilla, didáctica y divertida. Para hablarnos de este proyecto hoy tenemos con nosotros a Enrique Royuela, que es su director. Hola, Enrique.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Queríamos que nos hables de Principia Kids porque es la única revista impresa para niños en la que se aborda la divulgación científica. ¿Creéis que hay que potenciar la ciencia entre los niños y en especial entre las niñas?
Sí, desde luego que sí. Una de las razones por las que creamos Principia no fue solo para fomentar las vocaciones científicas entre los más pequeños, cosa que consideramos fundamental, sino hacerlo también con un enfoque de igualdad de género. Porque lo que es evidente es que hay unas diferencias en la sociedad, en la educación, que al final hacen que las mujeres tengan menos presencia en las carreras de ciencias y tecnológicas. Y por tanto, ese fue uno de nuestros objetivos fundamentales a la hora de elaborar el contenido de Principia Kids.
Un contenido que está muy cuidado, lo tenemos ahora entre nuestras manos, una revista muy bien maquetada, muy bien presentada, muy bien ilustrada, pero es difícil llevar la ciencia a los niños. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, en realidad es más fácil de lo que nos pensábamos en un principio, porque los niños, no hay que olvidar que son una fuente inagotable de curiosidad. Entonces, a veces nosotros como adultos nos pensamos que ellos también han perdido esa curiosidad por las cosas, pero simplemente tenemos que escucharlos un rato para darnos cuenta que es todo lo contrario, que siempre intentan buscar el porqué de todas las cosas. Entonces, llevarles la ciencia a los niños es fácil. Lo que es más difícil es atravesar el filtro de los padres. Es una de las dificultades con las que nos estamos encontrando. Aunque la verdad es que
los padres son reacios.
Que la acogida... Los padres, cuando muchos de ellos, cuando ven que es sobre ciencia, pues se piensan que es algo aburrido, porque no hay que olvidar que tenemos ese concepto en la cabeza de que las ciencias son un rollo y una cosa pues casi exclusiva de gente extraña, de que los científicos somos como gente inaccesible o gente muy rara. Y entonces quizás eso sea una de las cortapisas, pero es verdad que la gran mayoría de los padres están apostando por Principia Kids y tengan una formación académica en ciencias o en cualquier otra disciplina.
Si alguien no la conoce, desde luego se la recomendamos porque tiene cosas tan entretenidas como buscar las diferencias, como por ejemplo estoy viendo cómo tú mismo explicabas el sistema solar a los niños en una lámina, vamos, completamente entretenida. Tiene cómic, es un poco de todo lo que tenéis. Pero aparte de la revista, queremos hablar también de un proyecto que tenéis para este 11 de febrero y que nace a raíz de Principia Kids. Vosotros sí que queréis celebrar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y lo vais a hacer en Campus Google, en Madrid. Cuéntanos.
Sí, pues efectivamente, el 11 de febrero está declarado por Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y nosotros, pues, a través de ese evento en el que vamos a llevar una serie de charlas, hay un espectáculo de magia con mucha ciencia también, y hay un taller de ciencia e ilustración para niños. Entonces, nosotros lo que queremos es poner de manifiesto este problema del que te hablaba antes, estas barreras con las que las mujeres se encuentran a la hora de la toma de decisiones para elegir su futuro, para elegir la carrera que quieren estudiar. Y estas barreras son principalmente educacionales. Por ejemplo, hace poco se publicó un artículo la agencia SINC en el que se decía que las niñas se creen menos brillantes que los niños ya desde los 6 años.
De eso te iba a preguntar ahora mismo, Enrique. Hola, ¿qué tal? Soy Pilar. Es que ese artículo
me
llamó poderosamente la atención y era como una patada en el estómago. ¿Pero por qué a partir de los 6 años una niña se cree que ya no vale para determinados estudios? ¿Pero
que
qué estamos haciendo?
Que es menos brillante que un niño de su misma edad.
¿Qué estamos haciendo? ¿Qué patrones de conducta les estamos enseñando?
Pues exactamente eso. Eso es lo que tú comentas, son los patrones educacionales. Es cómo influye tanto en la familia, principalmente yo creo que es en la familia, cómo tú desde esa edad tan temprana estás etiquetando las carreras por capacidades y sobre todo las estás calificando por géneros, es decir, carreras de mujeres y carreras de hombres.
¿Tú crees que eso, sobre todo, eso se inculca más en la familia que en el propio entorno escolar, en el instituto, en el...?
Yo creo que sí. Si no más, sí que el germen, la semilla, parte más de la familia. Uh-huh. Si bien es cierto que hay otros estudios que en sociedades con más igualdad de género, también se ha demostrado que las mujeres tienen más tendencia a estudiar carreras como matemáticas. O sea que es una mezcla de todo. Es la educación que recibes en el seno familiar, pero también es la educación que recibes en los centros educativos. Pero claro, que desde los 6 años una niña ya se piense que es menos brillante, pues eso dice mucho de en qué entorno les estamos educando. Porque ya es lo que os decía, se etiquetan las carreras como carreras de mujeres y carreras de hombres. Cuando eso es una aberración.
Totalmente.
Totalmente de acuerdo, Enrique. Pues vamos a animar a todos los padres, primero, a que se suscriban a Principia Kids, que lo pueden hacer en vuestra página. Luego vamos a dejar el enlace en nuestra página de Facebook para que todo el mundo se pueda suscribir. Son 2 números al año. Ya veréis cuando lo tengáis en vuestras manos la calidad que desprende esta revista. Merece la pena. Desde luego es una revista para guardar, para ojear una
para
y
consultar.
Otra vez.
Es la típica revista esta que tienes que la consultas de vez en cuando y que sigues ahí. Porque...
No, que hay que coleccionar, que tienes en casa y que vas guardando un número tras otro. Porque merece la pena.
Es que tiene unas ilustraciones preciosas, Enrique, también, todo se ha dicho.
Bueno, luego puedes quitar alguna ilustración y enmarcarla.
Bueno, no sé si el director de la revista le va a parecer bien esto de que arranquemos páginas,
Creo que lo permitís,
bueno,
¿no?
Sí, podéis tomar la libertad de hacerlo porque las ilustraciones son maravillosas, se puede hacer.
Pues primero, hay que suscribirse a Principia Kids porque nos ha parecido una iniciativa brillante, de verdad, en la que formáis parte hombres y mujeres, que también está por ahí Cristina Escaldón, que es la directora de arte, y un equipo multidisciplinar que nos parece muy interesante. Y también hay que animarse, aunque sabemos que ya no hay plazas, que es una pena, a ir el día 11 a celebrar a Campus Google ese Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es una lástima que no haya plazas.
Es una pena, lo que pasa que al final hemos conseguido que Campus Madrid nos cediese el espacio de forma gratuita. Es un espacio grande, uh-huh. Son 150 plazas, por la experiencia que tenemos nosotros.
Difícil de llenar, porque nosotros hemos ido en otras ocasiones y es difícil de llenar. Entonces, un aplauso para vosotros que lo habéis conseguido.
Es muy difícil, sí. Entonces, bueno, pues oye, si el evento sale bien, pues trataremos de ampliar el aforo la próxima vez de la manera que sea. Y gracias también a todos los colaboradores, por supuesto, que nos han ayudado, y a Promega, que nos ha facilitado, porque al final es verdad que hay muchas instituciones, muchas fundaciones, pero nos hemos encontrado con que no hemos tenido ningún apoyo mínimamente económico para hacerlo, salvo el de Promega. Y cuando en situaciones de estas, en las que estás haciendo una iniciativa que tienes que darle la máxima difusión, pues yo creo que las instituciones y la administración se deberían volcar un poco más en este tipo de proyectos.
Sí, efectivamente. Nada. Instituciones públicas, administración, sé que van a hacer oídos sordos, pero deberían implicarse un poquito más. El Ministerio de Educación y Ciencia, fantástico, debería implicarse un poquito más en este tipo de iniciativas
que
repercuten
que
en la educación de nuestras niñas, al final. Una parte importantísima de nuestra población.
Claro. Y también, mira, lo que os quería decir, los hombres, porque esto parece que es una cosa solo de mujeres, que es un evento de mujeres para mujeres, totalmente falso. Uh-huh. Sobre todo la educación en igualdad de género debe ser para ambos, principalmente para los hombres, que deben ser conscientes de las barreras con las que se encuentran sus mujeres, las mujeres que rodean sus vidas.
Además, las mujeres que rodean sus vidas de todas las edades, es decir, desde sus hijas, claro, hasta sus esposas, hasta incluso lo que han ido superando sus madres,
sus
que
compañeras.
Son una generación, la generación de nuestras madres es la generación que primero ha dado el paso al frente, ha dado la patada en el suelo y decir, hasta aquí, venga, vamos a ir avanzando, tienes toda la razón.
Y sus compañeras de trabajo, que saben perfectamente que en igualdad de condiciones están cobrando hasta un 30% menos de salario. Entonces, esto es un evento sobre todo para hombres, para que vayan, para que se dejen ver, que no parezca que esto es una cosa de mujeres para mujeres.
Y además
que
no,
es de todo,
que no es excluyente en absoluto.
Claro que no.
No nos agarremos a tonterías.
Pues allí nos encontraremos este día 11 en Campus Madrid de Google, además en un entorno fantástico, muy cerquita del río, de Madrid Río, para luego dar un paseo y celebrar este día de la mujer y la niña en la ciencia. Allí nos vemos y nos seguimos leyendo en estas fantásticas páginas de Principia Kids. Muchas gracias.
Y te llamaremos
gracias
otro día para hablar de ciencia y de niños y de educación, Enrique.
Claro, de lo que haga falta.
Muchísimas gracias.
Sí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras por haceros eco de la noticia, del evento y por llamarnos. Muchas gracias, de verdad.
Gracias, Enrique.
Un abrazo.
Está claro que los medios de comunicación y los profesionales que trabajamos en ellos tenemos una gran responsabilidad.
Mucha.
Y una responsabilidad que yo creo... Bueno, no, yo es que creo que no sé si siempre sabemos ver. Quizá demasiadas veces nos dejamos llevar por la corriente y no nos damos cuenta de que caemos en tópicos, pues como decía el propio director de la revista Principia, Enrique, tópicos absurdos y a veces para muchas niñas, para muchas chicas, para muchas mujeres, tópicos dolorosos. Tópicos que no se basan en ninguna... en ningún hecho científico. Es que de verdad, el estudio este que decía...
Como el estudio que decía...
Que a partir de los 6 años... No, se te abrían las carnes, como decían. ¿Cómo que una niña a partir de los 6 años ya ha asumido, no se sabe por qué, que no puede estudiar determinadas cosas? No tiene ningún sentido.
O que ella es más trabajadora, pero su compañero a la misma edad es más inteligente. No sabemos en qué se mide esos parámetros que decía el estudio, por qué las niñas piensan eso. Nos gustaría saber en un par de años cómo ha evolucionado. Y esperemos que evolucione positivamente y que las niñas se consideren tan listas, tan inteligentes, tan trabajadoras y tan capacitadas para cualquier trabajo como los chicos. ¿Por qué no?
Pues mira, Patricia Rodríguez Pajés es la coordinadora de un proyecto que precisamente pretende poner el acento en esto, en que los medios tenemos una responsabilidad que asumir y en que hay que llevar a las escuelas la idea de que evidentemente todos somos iguales, que el género no nos diferencia. La Igualdad es Noticia, es un proyecto socioeducativo sobre medios de comunicación e igualdad. Está dirigido a institutos de secundaria e está impulsado por la Asamblea de Mujeres Periodistas de Sevilla y además cuenta con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Sevilla. Patricia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Oye, encantadas de tenerte aquí al teléfono. Ya sabes, porque no sé si lo hemos hablado por Facebook, que me da muchísima pena que no estéis por toda España, no solamente en Sevilla.
Ya nos gustaría a nosotros. De hecho, llevamos 3 ediciones, esta es la 3ª edición del proyecto La Igualdad Noticias, y en las 2 ediciones anteriores solo hemos podido llegar a Sevilla y provincia. Este año hemos hecho una apuesta un poquito más arriesgada, digamos, y vamos a tratar de estar también en Huelva, Cádiz y Málaga, a ver qué tal sale. Vamos, la idea es que el proyecto cada vez crezca más, pero a ver qué pasa, ¿no? Porque siempre tratamos de estar ahí en cada vez más institutos y lo difícil es pues conseguir financiación. Gracias a la Junta de Andalucía, a la Asociación de la Prensa de Sevilla, hemos podido sacar adelante estas 3 ediciones, a ver qué pasa en el futuro.
El proyecto, lo que está claro es que el proyecto es, iba a decir necesario, pero no, yo creo que es imprescindible. Y además hablamos de institutos, pero incluso, como vemos, como comentábamos hace poco, incluso en edades más jóvenes y todo, porque esto de que las niñas ya asuman que no pueden estudiar determinadas carreras o determinados estudios porque no son tan brillantes como sus compañeros, algo estamos haciendo muy mal. Pero ¿cuál es un poco la finalidad de este proyecto, Patricia?
Mira, el objetivo de este proyecto nace, nosotros somos la Asamblea de Mujeres Periodistas, este proyecto nace sobre todo pues para llevar a cabo la alfabetización mediática entre alumnos y alumnas de secundaria. Como somos la Asamblea de Mujeres Periodistas, como digo, introducimos la perspectiva de género y la idea es hablarle a los chicos y a las chicas sobre medios de comunicación, sobre la importancia que tiene de que lean prensa, de que sean espectadores y lectores críticos, que no se queden con una sola versión de los hechos, sino que se informen a través de varios medios de comunicación y tratar el tema de la igualdad. ¿Cómo lo hacemos? Pues hablamos, como te digo, de medios de comunicación y los ejemplos que le ponemos son todos relacionados con la igualdad y con el tratamiento que hacen los medios de comunicación respecto a las mujeres, cómo tratan las noticias de las mujeres, si utilizan fuentes informativas, si utilizan expertas como fuentes informativas, cómo se trata a la mujer en la publicidad, cómo se trata a la mujer en las noticias, de tal manera que le abrimos el mundo del periodismo y de los medios de comunicación y hablamos también de igualdad. Hacemos previamente una introducción sobre cuál es la situación de las mujeres, de dónde venimos y hacia dónde vamos, y a partir de ahí tratamos ese tema a través de los medios de comunicación porque somos periodistas y sabemos la labor fundamental que tienen los medios de comunicación, cuál es la función social, cuál es su responsabilidad social y cómo deberían de tratar el tema de la igualdad y de la violencia de género, ¿no? Entonces, los adolescentes, los y las adolescentes tienen muy interiorizado ese tema, se informan a través de las redes sociales, también tratamos el tema de las redes sociales porque es un tema, la verdad, que está muy muy de actualidad entre los adolescentes y se dan cuenta de que tienen interiorizados estereotipos, roles y determinados mitos que tratamos de romperlos a través de como te digo, de cómo lo hacen los medios, ¿no? De ejemplos a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, la mujer y el deporte, ¿no? Cómo trata la mujer en la prensa deportiva, que es precisamente prensa que a la que ellos sí tienen acceso. Y la verdad es que es bastante fructífero y estamos muy contentos porque los resultados son alucinantes, vamos.
Hola Patricia, soy Sonia. Me alegro de esta iniciativa y me alegro, por ejemplo, de que habléis de mujer y deporte, de esa sección casi inexistente en la mayoría de los medios tradicionales o masivos. Las mujeres no están presentes. Pero también me alegra mucho una iniciativa de la que nos has hablado, crear conciencia crítica, que sepan informarse por varios medios y que decidan ellos exactamente con qué información se quedan. Porque se cree que si abren un periódico van a encontrar lo mismo en el siguiente o en el tercero. No, hay que crear una conciencia critican los lectores que vamos a tener.
Sí, ese es el objetivo. Ese es el objetivo y sobre todo que sean críticos a la hora de consumir información relacionada con la igualdad y con las mujeres, ¿no? Es decir, que cuando enciendan la televisión y vean un anuncio de colonia en la que objetivicen y sexualizan a las mujeres, pues de pronto les salte el chiste y digan, uy, pues eso lo dimos en el taller y ese anuncio no es del todo, no trata del todo bien a las mujeres, o que de pronto abran pues eso, un periódico de las y lleguen a su contraportada y digan, sí, vaya tela, sí, la foto de la mujer, o que accedan a las que ha hecho un tratamiento, por ejemplo, de las Olimpiadas con los mejores traseros de las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Ese tipo de noticias son las que analizamos, ¿no? Y que se den cuenta de que eso no es normal y que no es el modo correcto de tratar a las mujeres y de que el periodista debe tener una responsabilidad social a la hora de abordar determinadas cuestiones.
A veces no sabes si es mejor que no aparezca la mujer, si la opción es que aparezca como tratan a la mujer deportista en el AS. O sea, es
bueno,
casi,
la opción es que aparezca, pero que aparezca con respeto.
Claro, pero el respeto brilla por su ausencia. O sea, en esas contraportadas y en esos reportajes de las Olimpiadas, la belleza más fuerte, no sé qué dices, oye, por favor, cuando pongas a Nadal, ¿vas a hacer lo mismo? ¿Vas a hacer esa comparativa?
Sí, pero bueno, no, seguramente no. De
no,
hecho,
es evidente.
A la medalla de oro en bádminton, que ahora mismo
Carolina,
no me sale el nombre.
Carolina.
Carolina, obviaban su nombre.
Totalmente.
En una de las noticias que tratamos y decían,
el entrenador.
Incluso tiene novio. O sea,
sí, o cómo ganó el oro para Carolina su entrenador, que dices, ¿perdona?
Sí.
¿Quién estaba jugando?
Pues hay millones de ejemplos, de ejemplos. Que también en los talleres también tratamos de abordar la buena praxis de los medios, es decir, que si los medios, pues muchos de los logros y mucha de la presión social en favor de la igualdad no existirían, porque los medios de comunicación son un altavoz también para los colectivos, ¿no? O sea, que no todos son malas praxis, pero es verdad que queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, en el tema de violencia de género, siguen matando a mujeres de manera abstracta. El asesino siempre tiene en muchos medios tratan de ver una justificación, o bien estaba deprimido o era alcohólico, la víctima aparece ausente, o sea, su historia aparece ausente.
Totalmente.
No es como un ente abstracto que han matado y que no se sabe muy bien. Un ejemplo fantástico de esto fue el asesinato de la mujer del famoso periodista catalán, que aparecía así como la mujer, y se obviaba su nombre, su apellido, su historia, no se decía nada, solo que era la mujer de este famoso periodista que había hecho grandísimas cosas, que había sido director de televisión y tal, y de ella no se decía nada, cuando la verdadera protagonista era ella, que la habían asesinado, ¿sabes? Que era una cosa tremenda.
Entonces, hablar de violencia de género, tenemos
que hacer, los periodistas tenemos que hacer muchísima pedagogía todavía con este tema, porque no somos conscientes de la repercusión y del daño que hace este tipo de comportamientos, ¿no?
Se nos quedan muchísimas cosas que tratar, Patricia, contigo, porque da gusto y porque la verdad es que es un tema que, como tú dices, hay que hacer tanta pedagogía. Me encantaría saber qué es lo que os encontráis en el instituto, o sea, cuando empezáis a contarle todo esto a los chavales y a las chavalas, ¿qué reacción tenéis? O sea, ¿se sorprenden mucho?
¿Y se sorprenden ellos o ellas?
Por lo general, nosotros cuando acabamos los talleres, pasamos a cada alumno y a cada alumna un cuestionario de evaluación para que evalúen los talleres y hacemos una serie de preguntas relacionadas con el género, ¿no? Si creen que hay machismo en la sociedad, si creen que las mujeres siguen viviendo la misma situación de igualdad que los hombres, y la verdad que los resultados son súper positivos, nos dan notas buenísimas. La mayoría de los alumnos, vamos, te estoy hablando de un 90% o 80 y tantos por ciento, dicen que el taller les aporta nuevas cosas, que les ha ayudado a desmitificar ciertas situaciones y ciertas cosas que ellos tenían interiorizadas, ¿no? Pero es verdad que hay muchísimo machismo y que es una pena llegar a las clases y ver que hay chicos y chicas, o sea, porque aquí no es una cuestión solo de hombres, sino que hay muchas mujeres machistas todavía porque tienen interiorizadas ciertas tradiciones. Y ciertos conceptos y ciertos roles que son muy difíciles de quitar, ¿no? Y entonces a veces pues es duro pues que encontrarte con chavales y con chavalas que te dicen que es normal que un empresario no contrate a mujeres porque se quedan embarazadas, que no entienden por qué la ley de violencia de género es una ley solo hecha para las mujeres, bueno, una chica nos dijo en un taller que una, pues que una mujer cuando se echa novio ya no puede ir con escote. Ese tipo de comentarios, sí. No te voy a decir que pasen todos los talleres, pero sí son bastante recurrentes. Claro. Porque el problema es que esos chicos y esas chicas tienen un padre, tienen una claro. madre, tienen una familia, y el patriarcado sigue latente en esta sociedad. O sea que
y como tú decías, no, Patricia, hay unos medios de comunicación que ignoran o que lo cuentan de una forma, y ven unas series y hay unas películas y
claro,
hay unos comportamientos,
o sea, medios de comunicación, la familia, pues cada familia tiene una ideología, y la ideología machista y el neomachismo, pues uh-huh. está todavía muy interiorizada, y entonces siguen los roles en casa, siguen siendo estando muy marcados, y claro. el chico de 15 años pues no hace nada en casa, y es la hermana de 13 la que le hace la cama. Eso es así,
pues parecía,
no es mayoritario, muchísimas... porque afortunadamente esas conductas van cambiando, pero sí, sí es verdad que eso sucede, y por ejemplo comentarios de hombres, que si una chica va con una minifalda en discoteca se va provocando. O sea, cosas que no son los típicos micromachismos, sí. que los mal llaman, porque no deja de ser machismo ocurrido, sí, ni sí, micro sí. ni nada, es machismo.
Sí.
Pero es que es así, o sea, eso está interiorizado, o sea, es que es una cosa muy complicada, como es complicado que tú salgas a las 12 de la noche a tu casa y vayas con miedo, ¿no?, por la uh-huh. calle, pensando que algo te va a pasar. ¿Por qué tenemos que seguir pensando en las mujeres que algo nos va a pasar? O sea, es que es absurdo.
Pues pero ahí está, Patricia, vuestra sí. labor, la labor que estáis haciendo con los más jóvenes, que os agradecemos profundamente, sí. y que desde luego quedas emplazada para que nos cuentes más, porque se nos queda corto, se nos va el tiempo.
Muchísimas gracias por atender
queráis.
Nuestra llamada y volveremos seguramente a hablar contigo de la igualdad es noticia, y cuando llegue el momento de que no sea noticia va a ser ya la caña. Muchas gracias,
sí,
Patricia.
Así acabamos siempre, pues acabamos así siempre los talleres. O sea, el objetivo es que algún día la igualdad deje claro. de ser noticia, porque sea algo
normal.
Vamos, asumido por todos y por todas.
Pues hasta aquí hemos llegado, una semana más, nos toca irnos.
Sí, sí, corriendo además, porque sí. hemos consumido todo el tiempo, pero es que hemos tenido unas entrevistas que nosotras personalmente creemos que han sido muy interesantes. Ahora os toca decidir a vosotros.
Yo solamente me queda recordaros que si queréis contarnos algo, alguna sugerencia, idea, propuesta decente, por favor, lo que queráis, a nuestro mail, nuestro mmomento@gmail.com, y estaremos encantadas de tomarlos en cuenta, por supuesto.
Y podéis comentar este programa en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, tenemos página en Facebook, esperamos vuestros comentarios, si os ha gustado, si no, qué podemos incluir, uh-huh. qué entrevista os ha parecido interesante. Estamos aquí para vosotros, para complaceros en el buen sentido, siempre que sean temas relacionados con la mujer, con la igualdad, todos esos temas que a las mujeres nos gustan,
o sea,
y que
todos.
Tienen tan poca cabida a veces en otros medios de comunicación.
Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. It turns